Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al undécimo programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana y en particular en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jorge Bernabé. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Voy a iniciar este primer programa del año 2019 con un espacio natural muy, muy conocido en la provincia de Alicante. Me refiero a la Sierra del Cabezador y además os voy a proponer una ruta para recorrerlo. Después, en el bloque dedicado a temas de interés medioambiental, os voy a detallar las principales figuras de protección oficial de los espacios naturales aquí en la Comunidad Valenciana, porque si no los conocemos no los podemos proteger y disfrutar. Y también os hablaré de sus montes públicos, así como de su catálogo y de los terrenos y de la gestión forestal. Vamos con los espacios naturales alicantinos. ¿Cómo es el entorno, el marco paisajístico y el marco geográfico del espacio natural que os hablo hoy, que es el Cabezo de Oro o Cabezón de Oro? Estamos hablando sin duda de una de las montañas más singulares de la provincia de Alicante, que además tiene en su interior un tesoro geológico de primera magnitud. Me refiero a las cuevas de Canalobre. Por tanto, no es exagerado decir que esta sierra es bonita por dentro y es bonita por fuera, con barrancos, cimas y crestas donde la roca caliza, la acción del agua ha moldeado un sinfín de formas, a cada cual más bella y más caprichosa. Esta sierra separa la comarca del Alacantí de la Marina Baixa, que tiene una dirección norte-sur y se sitúa al sur de la Sierra de la Grana y culmina en el Cabezó con 1.210 metros de altitud. Es zona cepa y, ya sabéis, zona de especial protección para las aves. Tiene un elevado interés geológico, como os decía, por las cuevas de Canalobre, que es un importante ejemplo de cavidad kárstica. Constituye uno de los escasos relieves jurásicos del Prebético en la provincia de Alicante. En concreto, la cavidad se desarrolla en las calizas del Jurásico Superior, cuya edad es de 145 millones de años. Alcanza un desarrollo vertical de varias decenas de metros, encontrándose su entrada natural en la parte más elevada. Uno de los rasgos más singulares de esta cueva es su espectacular techo en forma de cúpula. En él se pueden reconocer numerosas fracturas. Asociadas a ellas existe un desarrollo significativo de estalactitas. A lo largo del recorrido turístico por su interior es posible reconocer bloques de roca en el suelo que provienen de diversos desplomes del techo. La Cueva del Canelobre es la que recibe mayor número de visitas en toda la provincia, en torno a unas 60.000 visitas al año, lo que la convierte en uno de los lugares de interés geológico de mayor potencial e importancia. Su nombre ha dado Cabezón de Oro, ha dado lugar a múltiples interpretaciones, a historias y a leyendas, desde que había un tesoro musulmán que había en sus entrañas y que nadie ha encontrado nunca, hasta el indudable valor económico por las minas de hierro que estuvieron activas. También por el importante valor de las fuentes minerales de Aigües, localidad que hace tiempo tenía un balneario activo. Y por último, el nombre Dor, de oro, proviene del color que tiene la sierra, precioso en las puestas de sol, entre dorado y rojo, que la hacen inconfundible. Es una sierra que, como os decía, recibe numerosas visitas y alberga una tupida red de senderos que parten sobre todo de los pueblos de Aigües y Busot, localidades pintorescas que os recomiendo visitar y que tienen múltiples atractivos. Ahora os voy a proponer, como hago siempre con el espacio natural, una forma de recorrerlo. En esta ocasión os recomiendo que hagáis el sendero de pequeño recorrido, el CV2, Cabezodor, que es un tipo de sendero circular con un recorrido total de 11 kilómetros para realizarlo en un tiempo aproximado de 4 horas y media, con un desnivel acumulado positivo de 790 metros y con una altura máxima que es el alto del Cabezo, de 1.210 metros, una dificultad media alta. La excursión recorre senderos y pistas que corresponden, como os he dicho, a un sendero homologado. El punto de partida es el Pla de la Graya, donde tenemos un aparcamiento y un panel informativo de la zona donde está ubicada la ruta, que la vamos a iniciar por una pista amplia, dejando a la derecha los impresionantes paredones del Cabezo, porque vamos a estar circunvalando su base. Seguimos andando y dejamos a la izquierda la masía de Gorgues, que enfrente tiene el acceso a las antiguas minas de hierro que se conocían como la Orcolana y la de la Salvación. Vamos a seguir la pista hasta llegar a una bifurcación que es la entrada en el Racó de Seba, una zona bastante frondosa. Aquí la pista se empina hasta llegar a una casa donde ya dejamos la pista y giramos totalmente a la derecha, donde ya cogemos un sendero que en continuos zigzags debajo de los pies de los farallones rocosos del Cabezó nos va ascendiendo en una permanente subida hasta el collado del Ponset, dentro de un pinar bastante denso. En este collado existen las ruinas de una antigua masía y los restos de un pozo nevero, lo que indica que la nieve, que no era nada extraño por estos lugares. Desde aquí se divisan las playas de San Juan y Alicante, extendiéndose la visión hasta el Cabo de Santa Pola. Desde este collado vamos a tomar una senda en dirección noreste, ya en notable ascenso, ya empieza a picar, por la umbría del monte. Vamos a pasar un roquedo donde caminaremos con bastante precaución hasta llegar al escalón Hillary, donde hay una ligera trepada que la salvaremos con cuidado y atención. Seguimos la senda, que por momentos se pega totalmente a la pared rocosa, hasta llegar a un collado, desde donde ya tomamos una senda pedregosa hacia la izquierda, siempre, como os digo, en constante ascenso, hasta llegar a la cumbre y al vértice geodésico. Si tenemos la suerte de tener un día claro, se divisa una parte muy importante del litoral alicantino, y por supuesto la majestuosa silueta del Puig Campana, llegándose a divisar también la isla de Ibiza. Ahora retomaremos la senda, ya en descenso, aumentando, como lo digo muchas veces, cuidado con los descensos, aumentaremos nuestra precaución y nuestra atención, porque además es bastante pedregosa y con piedra suelta. Cuando llegamos de nuevo al collado del Poset, ya tomamos la senda señalizada hacia nuestra izquierda en dirección sur, hasta llegar al Pla del Cabezó, donde A nuestra derecha se inicia la senda que nos va a llevar hasta las cuevas de Canalobre, donde ya tomamos la carretera que en pocos minutos nos lleva al inicio de la ruta en el Pla de la Graya.
Sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Años 80 seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con el bloque dedicado a aspectos de importancia ecológica y medioambiental. Y en concreto me voy a referir a las diferentes figuras de protección que existen en nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana. Actualmente existen las siguientes. En primer lugar, los parques naturales, luego los parajes naturales municipales, los monumentos naturales, los paisajes protegidos, las zonas húmedas, las cuevas, las zonas de especial protección para las aves cepa, los lugares de interés comunitario LIC y las zonas de especial conservación CEC y las microreservas. Tanto las cepas como los LICs como las zonas de especial conservación CEC forman parte de la red Natura 2000. Los parques naturales son áreas que, en razón a la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora o de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas o bien a la belleza de sus paisajes, poseen unos valores científicos, ecológicos, educativos, culturales o estéticos cuya conservación merece una atención preferente y se consideran adecuados para su integración en redes nacionales o internacionales de espacios protegidos. Las actividades que se pueden realizar se orientarán hacia los usos tradicionales, agrícolas, ganaderos y silvícolas y al aprovechamiento de las producciones compatibles con las finalidades que motivaron en su momento la declaración, es decir, así como su visita y disfrute con las limitaciones necesarias para garantizar la protección y las actividades propias de la gestión del espacio protegido. Los demás usos que no sean estos podrán ser objeto de exclusión en la medida en que entren en conflicto con los valores que se pretendan proteger. Los parajes naturales están constituidos en atención a su interés para la Comunidad Valenciana y se declaran así por sus valores científicos, ecológicos, paisajísticos o educativos, con la finalidad de atender a la protección, conservación y mejora de su fauna, flora, diversidad genética, constitución geomorfológica o su especial belleza. Los usos y actividades dentro de los parajes naturales estarán condicionados en todo caso por los valores que hayan motivado su declaración, pudiéndose limitar el aprovechamiento de los recursos naturales y los usos tradicionales, así como las visitas y las actividades de recreo. Por otra parte, constituirán parajes naturales municipales las zonas comprendidas en uno o varios términos municipales que presenten especiales valores naturales de interés local que requieran su protección, conservación y mejora y sean declarados como tales a instancias de las entidades locales, generalmente los ayuntamientos. Únicamente se admitirán en estos parajes los usos y actividades compatibles con las finalidades que motivaron su declaración, excluyéndose, y esto es importante, la utilización urbanística de sus terrenos.
Matrix está cambiando por la confesión. Thank you. sabes qué hora es, las 7 y 27, amor, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Las reservas naturales es otro espacio natural cuya declaración tiene como finalidad la preservación íntegra de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geomorfológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merezcan una valoración especial y se quieran mantener inalterados por la acción humana. En estas reservas naturales se podrá restringir toda clase de usos y aprovechamientos y se limitará la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación haya sido expresamente considerada compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Con carácter general, estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, con excepción de aquellos casos en que por razones educativas o de investigación se autorice expresamente para ello lo mismo. Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza que, incluidas las formaciones geomorfológicas y yacimientos paleontológicos, que tengan una notoria singularidad o rareza o belleza y que merezcan ser objeto de una protección especial por sus valores científicos, culturales o paisajísticos. En los monumentos naturales no se admitirá ningún uso o actividad, incluidos los tradicionales, que ponga en peligro la conservación de esta zona. Los paisajes protegidos, por otra parte, son espacios, tanto naturales como transformados, merecedores de una protección especial, bien como ejemplos significativos de una relación armoniosa entre el hombre y el medio natural, o bien por sus especiales valores estéticos o culturales. El régimen de protección de los paisajes protegidos estará dirigido expresamente a la conservación de las relaciones y procesos tanto naturales como socioeconómicos que han contribuido a su formación y hacen posible su supervivencia. En la utilización de estos espacios se compatibilizará el desarrollo de las actividades rurales tradicionales en los mismos con el uso social a través del estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado de sus valores.
No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Se entenderá por zonas húmedas las marismas, los marjales, las turberas o las aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales. Las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión o degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán clasificados en todo caso como suelo no urbanizable, sujeto a especial protección, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre suelo no urbanizable. La clasificación del suelo se mantendrá aún en el supuesto de desecación por cualquier causa de la zona húmeda o parte de la misma. En el supuesto de actividades consolidadas en el entorno de las zonas húmedas que pudieran tener influencia en la calidad de sus aguas, estas instalaciones se adecuarán sus vertidos a los criterios de calidad establecidos por la Consellería de Territorio. Y por último os voy a hablar de las microrreservas. Para mí, una de las figuras más importantes de protección. Una microrreserva es una zona de menos de 20 hectáreas de extensión que es declarada mediante orden de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat, bien a propuesta propia o de los propietarios del terreno, con la finalidad de favorecer la conservación de las especies botánicas endémicas o amenazadas o las unidades de vegetación que lo contienen. También, perdón, pueden servir, entre otros fines, para dotar de mayor grado de protección legal y permanencia a parcelas experimentales. También para conservar las localidades clásicas botánicas, es decir, los sitios donde por primera vez fueron descubiertas para la ciencia nuevas especies, para favorecer la conservación de los sustratos sobre los que crece la vegetación, para preservar inventarios sobresalientes de unidades de vegetación protegidas por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, para conservar individualmente o en conjunto árboles monumentales o singulares que crecen sobre terrenos naturales, así como árboles élite u otros destinados a la investigación forestal, para preservar recorridos botánicos didácticos y rutas ecológicas para la docencia botánica, y para facilitar las reintroducciones o reforzamientos poblacionales de plantas amenazadas o en peligro de extinción. ¿Y qué grado de protección tienen? Pues en la microrreserva se encuentran protegidas las plantas y los sustratos sobre los que estos crecen, también el suelo, la roca, pero no necesariamente la fauna. No obstante lo anterior, en la orden de la Generalitat por la que se declara una microrreserva, se pueden establecer medidas adicionales para proteger algunas especies de animales, especialmente insectos, que resultan necesarios para la supervivencia de las plantas al garantizar la polinización de las flores y la dispersión de las semillas. ¿Y dónde pueden declararse las microrreservas? Pues son en dos tipos de terreno, bien de oficio, por iniciativa propia, como os decía antes, de la Consejería de Medio Ambiente, o bien por la iniciativa del propietario del terreno, puede ser privado o municipal, en el resto de casos. También deben de acreditar la propiedad como el interés científico del terreno. Las personas o entidades propietarias pueden acogerse a subvenciones por la creación de microrreservas y por el desarrollo de actividades de conservación de dichos terrenos, siempre, claro está, que durante ese año se hayan establecido las correspondientes convocatorias públicas. Ahora os voy a hablar de los montes públicos de la Comunidad Valenciana, pero antes os quiero aclarar algún concepto. ¿Qué significa dominio público? El patrimonio de la Generalitat está constituido por el conjunto de bienes y derechos que le pertenecen. Son bienes y derechos de dominio público de la Generalitat los destinados al uso general o a la prestación de servicios públicos o administrativos o aquellos que están declarados por una ley. Por tanto, ¿qué son los montes de dominio público? Pues son de dominio público, integran el dominio público forestal los montes incluidos o que se incluyan en el catálogo de montes de utilidad pública. Los montes comunales pertenecientes a las entidades locales en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos y aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público. ¿Y qué es el catálogo? El catálogo de montes de dominio público y de utilidad pública es un registro público de carácter administrativo que incluye todos los montes que cumplen las funciones ecológicas y sociales establecidas en la legislación forestal nacional y la legislación forestal autonómica. ¿Y cómo está documentado este catálogo? Pues fundamentalmente por tres libros, uno por cada provincia, Castellón, Valencia y Alicante, y que contienen datos de límites, superficies, especies, entre otros. El fondo documental también recopila la principal documentación asociada al expediente administrativo de cada monte. ¿Y para qué sirve? Pues sirve fundamentalmente para afianzar la delimitación y defensa de la propiedad de los montes públicos. También para conocer el estado y delimitación de los montes declarados de dominio público y de utilidad pública de la Comunidad Valenciana, tanto de titularidad municipal como de la propia Generalitat. La inclusión de un monte en el catálogo supone además el mayor grado de protección para el mismo y desde la aprobación de la Ley de Montes le otorga la consideración de bien de dominio público. Esto implica que los montes incluidos en el catálogo son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. La ley forestal clasifica los terrenos forestales en públicos y privados en función de la pertenencia de su titularidad. Según los datos de la Generalitat, un 55% del terreno forestal es privado y un 45% es público. ¿Y quién gestiona el terreno forestal? Los terrenos forestales pueden ser gestionados bien por la administración autonómica, independientemente de la titularidad de los terrenos, o por otros entes públicos o privados, bien ayuntamientos o diputaciones. La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural gestiona un tercio del territorio forestal valenciano. En total, gestiona en toda la Comunidad Valenciana 578 montes para una superficie de 430.397 hectáreas. Aquí en la provincia de Alicante gestiona 174 con una superficie gestionada de algo más de 65.000 hectáreas. La superficie gestionada por la Administración se concentra fundamentalmente en los montes catalogados, lo que os decía antes de utilidad pública, que son propios de la Generalitat, de los ayuntamientos o de otras entidades públicas y son inscritos en el catálogo de montes de dominio público y de utilidad pública y por tanto son considerados a todos los efectos de dominio público. Luego están los consorcios y convenios con ayuntamientos y particulares, que son fórmulas de gestión por las que el propietario cede la gestión a la administración y una vez finalizado vuelve a ser gestionado por su propietario. Aquellos montes que gestiona la administración forestal únicamente en virtud de un consorcio o un convenio no forman parte del catálogo de montes. Y luego por último están los montes patrimoniales, que son propiedad de la Generalitat y provienen de transmisiones realizadas por parte del Estado o de adquisiciones realizadas por la propia administración autonómica. No han sido inscritos en el catálogo de montes de utilidad pública, si bien, según un informe de la abogacía, tienen la consideración de dominio público. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Jorge Bernabé en el control técnico. No olvidaros que el próximo 16 de enero tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just humor it.